Hechos capítulo 11, versos 27 al 33. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todo tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Oremos. Señor, nosotros rogamos especialmente también por esta escuela bíblica de verano. Rogamos por las almas de los niños que estarán presentes, por los maestros que estarán comunicando el Evangelio durante esa semana de una manera intensiva a estos niños. Te pedimos por la salvación de sus almas, que en tu tiempo les conceda conocer a Jesús como Señor y Salvador. Oramos también por esas familias cuyos niños estarán aquí, para que también tu Evangelio alcance a sus padres y les traiga a los pies del Señor Jesucristo. Tu palabra, ahora que vamos a estudiar, bendícela en nuestros corazones, limpia nuestros corazones a través de ella, de toda la escoria del pecado que aún permanece en nosotros. Concédenos ordenar tus caminos, según tus mandamientos, para caminar por ellos. En una vida agradable a ti, de honra y honor y alabanza. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana pudimos observar lo que sucedió cuando el Señor llegó el lunes por la mañana al templo. Vimos allí cómo el Señor empezó a echar a los que vendían y compraban en el lugar santo. Cómo el Señor volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y dice, y no permitía que nadie llevase mercancía por el templo. Como ya pudimos observar, los líderes judíos responsables del mantenimiento y la preservación del orden bíblico dentro del templo habían sacado ese departamento creado por Dios para los gentiles de la esfera de los santos dentro del templo y lo habían convertido en un mercado, en un negocio lucrativo en donde ellos, sacerdotes, escribas y ancianos se beneficiaban. Habían hecho de la religión un mercado para lucrarse a través de ello. Habían convertido a los peregrinos en una fuente de ganancia deshonesta. Habían hecho del mundo, de la religión de Israel, su propio negocio, su propia fuente de ganancia, un mercado para cebarse financieramente hablando. Ante esa realidad, el Señor tomó la escoba y empezó a limpiar aquello que ellos habían secularizado y mundanalizado, aquello que Dios había creado para la bendición de los gentiles, había sido totalmente arruinado. El atrio de los gentiles era un puro mercado. Por eso el Señor tomó la escoba y limpió ese lugar. Ahora, en este pasaje que hemos leído, ahí encontramos la reacción de los líderes judíos ante la actitud del Señor de cara al pecado de ellos. Esta fue la manera en que ellos reaccionaron cuando el Señor tomó la iniciativa de retornar el templo a lo que era el plan original de Dios. ¿Cuál fue la razón básica por la cual los líderes judíos buscaban la manera de eliminar al Señor? Observemos lo que nos dice Marco. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley le oyeron y se pusieron a buscar la manera de eliminarle, pero tenían miedo de él, porque toda la concurrencia estaba alucinada, vuelta loca con su enseñanza. Y cuando llegó la tarde, él salió de la ciudad. Ellos habían hecho de ese lugar un mercado donde ganaban millones de pesos al año. Cristo se metió en rojo cuando intentó cerrar esa llave que le generaba tan pingües beneficios. Cristo intentó clausurar esa fuente de ganancia y con esto se metió en rojo. Y obviamente, en ese contexto, no podían echarle el guante, porque, como bien dice aquí el pasaje, tenían miedo de él, porque toda la concurrencia estaba alucinada con su enseñanza. Y obviamente, no solamente con la enseñanza, sino que la asistencia que allí estaba, la concurrencia que allí estaba, también estaba contenta y alegre de ver que por fin alguien tomó la iniciativa de limpiar el templo de toda aquella inmundicia con que los líderes judíos lo habían contaminado. Al día siguiente, el martes, el Señor llegó de nuevo al templo y ahí vemos el Sanedrín que lo estaba esperando. Los versos 27 al 33 nos narran las diferentes actitudes que gobernaban el corazón de esos líderes que estaban allí ya listos, preparados, esperando al Señor el martes en la mañana. Ese grupo de hombres que integraba el Sanedrín, formado por sacerdotes, ancianos y escribas, eran los responsables de velar, cuidar y proteger el edificio del templo. Y obviamente esta gente era bien pagada, bien sobornada por parte de los comerciantes. Por eso, el que alguien no fuera de ese cuerpo de vigilancia en el templo, de ese grupo de oficiales, y que hiciera lo que hizo el Señor, estaba loco. no quería su vida. Quien osara desafiar a ese grupo de hombres y señalarle que lo que estaban haciendo estaba mal, era simple y llanamente comprarse un grave problema. Lo que estaba buscando esa persona que se entremetiera con el comercio que allí se llevaba a cabo. Y pienso, mis amados hermanos, que esta fue una de las razones por las cuales a él le llevaron a la cruz. Esta fue una de las razones obvias por la cual a él le llevaron a la cruz. Esto fue parte del expediente que le hicieron. Le tocó la niña de sus ojos. Le tocó al dios Mamón. De ahí la reacción que ellos experimentaron. De ahí su pregunta: ¿con qué clase de autoridad actúa de esta manera? ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha nombrado fiscal o juez o soldado para que tú lleves a cabo esa acción? Muéstranos tus credenciales. ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Quién te invistió de esa autoridad para tú hacer lo que tú estás haciendo? ¿Por qué tú haces eso? ¿Quién tú eres para meterte en los asuntos del templo? ¿Quién te dio ese derecho? Estas preguntas, obviamente, abordaban un tema de gran importancia para estos hombres. Porque el Señor había puesto el dedo en la llaga por donde ellos supuraban. De ahí la rabia, el dolor, el odio y la actitud de muerte que se había apoderado de sus corazones en contra del Señor Jesucristo. Con estas preguntas ellos querían avergonzar al Señor, lo querían humillar y mostrar que él era un impostor usurpador de funciones. Que no había nada de qué preocuparse por lo que estaba allí sucediendo en el atrio de los gentiles. Porque ese Señor no tenía calidad moral ni autoridad religiosa para hacer ese trabajo de limpieza. ¿Quién era él? Con esta pregunta ellos buscaron meter al Señor en un callejón sin salida. Porque obviamente Cristo ni era sacerdote. Cristo no pertenecía a la clase sacerdotal. Ni era un escriba. Él no había estado en ninguna escuela de los maestros judíos donde habría sacado un título como escriba de la ley. El Señor tampoco era un anciano. No era reconocido en ningún poblado de Israel como un anciano, un hombre de Cana, a quienes ellos respetaban con capacidad para juzgar en una de esas regiones donde habitaban los judíos. En otras palabras, él no era nadie. ¿Quién era Jesús? Un don nadie a los ojos de ese Sanedrín. Y obviamente, si el Señor le respondía que él estaba actuando bajo su propia autoridad, bajo su propia cuenta, podrían muy bien arrestarle, acusado de ser un sedicioso, acusado de ser un presuntuoso usurpador de funciones. Pues obvio, si él ni es sacerdote, si él ni es un escriba, y mucho menos un anciano, ¿con qué potestad el Señor se metía en ese asunto del negocio en el atrio de los gentiles? Si él decía que estaba actuando bajo la autoridad de Dios, podría también ser arrestado bajo el cargo de blasfemia, sobre la base de que Dios nunca le daría autoridad a una persona para crear un disturbio dentro del templo. ¿Ven que lo metieron en un callejón sin salida? Si respondía, yo actúo bajo mi propio peculio, por mi propia autoridad. ¿Y quién tú eres? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Quién te nombró oficial en este lugar? Y obviamente el Señor vio con toda claridad ese callejón sin salida en donde lo querían meter, donde trataron de meterlo. Por eso los tomó de las manos y le dio a beber de su propia medicina. Los tomó de la mano y les dio a tomar de su propia medicina. También los colocó en una encrucijada peor. Yo también os plantearé una cuestión, le contestó Jesús. Y si me la resolvéis, os diré con qué clase de autoridad hago estas cosas. Y aquí viene la que no se devuelve. ¿Era el bautismo de Juan cosa del cielo o cosa de los hombres? ¿Fue la obra de Juan el Bautista, en vuestra opinión, una obra de carácter meramente humano? ¿O era una obra que tenía una etiqueta y un carácter divino? Esa fue la preguntita que le soltó. Esa fue la preguntita que le soltó. Con esto el Señor los colocó literalmente entre la espada y la pared. Ellos lo sabían, lo entendieron perfectamente. Por eso buscaron un hoyo en la pared por donde poder escabullirse. Ellos se pusieron a discutir el asunto entre sí. Hicieron una reunión aparte y particular para buscar entre ellos cuál sería el bajadero para lidiar y tratar con el asunto de la pregunta del Señor. De ahí que en su análisis, ellos llegaron a las siguientes conclusiones. Si decimos del cielo, él dirá. Y es interesante esto. Ellos estaban pensando en la respuesta del Señor. Estaban pensando en la respuesta del Señor. ¿Qué el Señor le podría a ellos responder? Ante la respuesta que ellos le dieran. Si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis? Pero si decimos de los hombres, ¿por qué le tenían miedo a la gente? Porque le tenían miedo a la gente. Porque todos creían sinceramente que Juan era un profeta. O sea, un enviado por Dios, con un mensaje de Dios, que ellos debían de haber prestado oído y atención, lo cual ciertamente no hicieron. ¿Por qué? Porque ellos no creían que Juan fuera un profeta de Dios. Así es que le contestaron a Jesús, pues no lo sabemos. Y entonces Jesús le dijo también a ellos, pues tampoco yo os digo con qué clase de autoridad hago estas cosas. Ahora, mis hermanos, ¿por qué el Señor trajo a Juan al ruedo? ¿Por qué el Señor trajo a Juan el Bautista a esta encendida discusión entre ellos? ¿Por qué razón? ¿Por qué no trajo a otro profeta? ¿Por qué a Juan el Bautista? Bueno, pienso que el Señor trajo a Juan el Bautista en este contexto para responder su pregunta: ¿con qué clase de autoridad hace tú estas cosas? ¿O quién te autorizó para hacer estas cosas? Para responder a esa pregunta, Juan el Bautista era la clave. Por eso le trajo a Juan. Por eso le trajo a Juan el Bautista. Juan el Bautista, como profeta de Dios, había dicho reiteradamente y en muchas ocasiones: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y obviamente, ¿quién sino el Mesías, el Hijo de Dios, podía lograr y hacer tal cosa como quitar el pecado del mundo? Entonces, si el Hijo de Dios tenía potestad para quitar el pecado del mundo, ¿dónde debía comenzar a quitar el pecado? ¿Dónde? En el templo. Tenía potestad para hacer tal cosa, porque a él señaló Dios como el cordero que habría de quitar el pecado. Cuando él llegó al templo, cogió la escoba y empezó a barrer. La escoba no, el fuete, porque fue con un fuete que le entró. Para limpiar aquello, estaba llenando ese propósito, cumpliendo literalmente lo que Juan había dicho de él. Por eso, mis hermanos, Juan, el Señor citó a Juan, trajo a Juan a colación en medio de esa discusión. Como bien se ve claramente en los evangelios, Juan el Bautista había aclamado reiteradamente a Jesús como el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, que venía aquí con una misión especial: quitar el pecado del mundo. Y donde él comenzó esa obra, limpiando el templo, y de manera particular, interesante, el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles, ese lugar donde los gentiles habrían de recibir el mensaje de la gracia de Dios, debía ser debidamente limpiado y restaurado a su propósito original. ¿Para qué? Para que desde allí el mundo gentil pudiese escuchar la voz sonora del Evangelio, lo cual había sido ahogado cuando ese lugar se convirtió en un mercado en un sitio donde vendían palomas y demás objetos para sacrificios. Si Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y de manera particular de ese lugar asignado por Dios para la adoración, entonces Él tenía autoridad para hacer lo que estaba haciendo. Si ellos reconocían que Juan era divino en el mensaje que traía, se ponían la soga en el cuello. Por eso su respuesta fue, yo no sé. Ah, yo no sé. Una salida fácil, ¿verdad? Una manera fácil de escabullirse, alegar ignorancia. Alegar ignorancia. Juan 1:33. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién está hablando ahí? Juan el Bautista. Juan el Bautista. De modo que si ellos reconocían que Juan el Bautista era un profeta de Dios, no tenían más que reconocer que Cristo tenía autoridad de sobra, para limpiar el templo. Cristo le puso bajo sus pies tierra movediza. Por eso buscaron un atajo para salir de esa tierra movediza donde fueron colocados. De ahí su respuesta: no lo sabemos. ¿Él es divino? Ah, yo no sé. ¿Él es humano? No, yo tampoco lo sé. O sea que ellos estaban en la inopia. No sabían nada de nada. ¿Era divino o obra humana? No, yo no sé. Yo no sabía. Ahora, obviamente, si ellos se estaban oponiendo a la obra de Cristo, ¿qué revelaba eso? Que no creían que Juan fuera profeta. Es obvio. Porque si ellos hubiesen creído que Juan era un profeta de Dios, estaban compelidos a aceptar la autoridad que Juan le vio al Señor Jesucristo desde el principio. Señor trató con estos hombres y les puso el punto sobre la i. Ahora, mis amados hermanos, el cuadro que nos presenta este pasaje tiene algunas lecciones que creo que son importantes para nosotros. Primero, de necesidad. Cuando miramos la vida de esos hombres con autoridad en el templo, debemos de llenarnos, hermanos, de compasión y misericordia por los líderes que nos presiden en la iglesia del Señor. ¿Con qué propósito? Para que oremos por ellos, para que intercedamos por ellos, para que clamemos al Señor por ellos. Porque ciertamente, mis amados hermanos, ¿Quiénes son los líderes? Hombres de carne y hueso que podemos errar, como erraron esos líderes de los días del Señor Jesucristo. Por eso necesitamos orar por nuestros líderes, porque cuenta cuánta ceguera espiritual puede haber en ellos si Dios, el Espíritu Santo, no los ilumina para evitar que el Dios Mamón los arruine, como arruinó a ese grupo de sacerdotes, ancianos y escribas que gobernaban al pueblo de Israel, aquella iglesia del Antiguo Testamento. Esos hombres eran maestros acreditados, eran dirigentes de la iglesia judía, estaban ordenados para trabajar en el templo. Sin embargo, estaban llenos de prejuicios en contra de la verdad y eran enemigos del Mesías. Y ningún líder está exento de caer en esos pecados. Ningún líder, por más encopetado que esté, por más lleno de conocimiento que esté, por más bien montado que esté, por más bien vestido y apuesto que se vea, por más gloria y laureles que haya cosechado, hermanos, ningún líder está exento de caer en esos mismos pecados. La historia está ahí detrás de nosotros. La historia está ahí detrás de nosotros y ella nos habla de las caídas estrepitosas que muchos líderes eminentes que han descollado en el pasado en la iglesia evangélica han experimentado y traído gran ruina y desgracia a la iglesia. Estos individuos estaban ordenados para trabajar en el templo, para mantener ese templo brillante y glorioso, para servirle a lo de su generación. ¿Y en qué lo convirtieron? En un vulgar negocio. Convirtieron los medios de gracia en un vulgar negocio para llenarse los bolsillos. Aquello que debió de ser de bendición para el mundo gentil, para los paganos e impíos del mundo que se iban al infierno por montones, lo convirtieron en una fuente de ganancia terrible. Hermanos, necesitamos orar por nuestros líderes. En lo particular, yo necesito mucha oración. Doy gracias a Dios por la oración de muchos de ustedes, o de la mayoría, sino de todos. Porque por 30 años ya que llevamos corriendo la carrera, el Señor nos ha guardado por su misericordia y su gracia. Pero mientras más viejo me pongo, más veo mis debilidades y flaquezas. Más veo la necesidad de que la oración intercesora que Pablo pedía por sí mismo también sea hecha por mi persona. Esto nos enseña, mis amados hermanos, que no debemos depender demasiado de los hombres. No debemos depender demasiado de los hombres y no debemos ver los pastores y los diáconos y demás líderes como si fueran personas infalibles, ángeles, sin pecado. Cometemos, tenemos esa tendencia natural de deificar a los líderes. Sobre todo si hablan bien, tienen muchos dones, tienen gran experiencia, son personas con cierta integridad, sirven con desinterés, y lo natural es que nosotros lo coloquemos en un pedestal bien alto. Y hablemos de ellos y de ellos y de ellos, y ellos son el, como si ellos fueran Jesucristo. Y hermanos, de mí no hable, hable de Cristo. A mí no me recomiende, recomiende a Cristo. Porque ¿quién soy yo? Siervo inútil, no más de ahí. Los pastores, los diáconos y miembros son de carne y de hueso y deben ser seguidos en la medida que ellos y sus vidas se amolden, conformen y sigan el modelo del Señor Jesucristo. La palabra encarnada y la palabra escrita. Es en esa medida que debemos de seguir sus pisadas. Es en esa medida que debemos de imitar su conducta. Es en esa medida que debemos de recomendarlos en función de cuán parecidos son ellos al Señor Jesucristo. Porque solamente Cristo es infalible y de una vida inmaculada. Aprendemos de aquí cómo la incredulidad y la envidia de aún de hombres religiosos, como lo eran aquellos, pueden oponerse a la obra de Dios, como sucedió con esos individuos. Ellos no podían negar la autenticidad de los milagros del Señor. No podían decir que su enseñanza tuviera alguna contradicción con la doctrina del Antiguo Testamento. No podían tampoco renegar de la vida sin pecado que el Señor hasta ese día había experimentado en este mundo delante de sus ojos. Por eso se fueron del lado de la autoridad. Por ahí se fueron. ¿Quién te dio credenciales? ¿Quién te dio autoridad? ¿Quién eres tú? La pregunta que debemos hacer es, ¿está este hombre a favor de Cristo o en contra del Señor Jesucristo? ¿Qué enseña este individuo? ¿Su enseñanza es apegada a las doctrinas bíblicas del Evangelio? ¿Cómo vive esa persona? ¿Su vida es una vida de piedad consistente con lo que él enseña, con la vida del Señor Jesucristo? ¿Es una persona dedicada a buscar y a promover el bien, el bienestar del pueblo de Dios? ¿Usa la religión como una mercancía para llenarse en los bolsillos o para promover la felicidad de los hombres? Y obviamente, si cada respuesta que da a una de esas preguntas es satisfactoria, entonces debemos de estar contentos. Debemos darle gracias a Dios que ha levantado un siervo de ese calibre entre nosotros para servirle a su pueblo. ¿Qué debemos de hacer? Lo que decía Salvador Rivera, démosle apoyo, pollo y repollo. Los tres golpes. Démosle apoyo, pollo y repollo para que ese individuo tenga las manos bien libre, bien disponible para que siga haciendo bien, promoviendo el bienestar entre los demás. Necesitamos Que Dios siga levantando gente, con hombres, con dones, capacidad de servir. Como bien hablaba allí hace un momento José Manuel. Cristo Rey necesita ¿qué? ¿Qué? Un pastor con apoyo, pollo y repollo. Payaguana, ¿qué necesita? Pastor con apoyo, pollo y repollo. Pantoja necesita. Con apoyo, pollo y repollo. Hermanos, eso es lo que necesitamos en estos días. Aprendemos también, mis hermanos, de este triste episodio que vemos como un incidente con la vida del Señor Jesucristo, que debemos de evitar traer y hacer de este edificio donde nos reunimos todo aquello que Dios prohíbe en su palabra. Debemos evitar lo que Dios nos llama a que evitemos y debemos de dejar de hacer aquí lo que Dios no nos da aprobación para que lo hagamos. Porque si lo hacemos, estaremos cometiendo el mismo delito que cometieron aquellos. Debemos de evitar hacer negocios de los objetos sagrados que Dios ha destinado para la edificación de su pueblo. Este fue el pecado que cometió Israel en los días del Señor Jesucristo. Hicieron mercadería de los objetos sagrados que Dios había destinado para la bendición de su pueblo. Hicieron de esto una fuente de enriquecimiento con una etiqueta ilícita. Una paloma que un pobre peregrino podía conseguir en el camino por siete miserables pesos, se la vendían por 150 dentro del templo. Y si la traían de afuera, los inspectores encargados de revisar la condición del animal, por algún lado le encontraban un defecto y la descalificaban. Entonces perdían los 7 y de toda manera tenían que comprar la de 150. Entonces el negocio como que así no va, porque entonces eran 7 más 150, ¿cuántos son? 157. En ningún momento esta conducta podía ser apropiada para un líder del pueblo de Israel. De ahí la severa reprimenda que recibieron de los labios y el látigo del Señor. Debemos de evitar todo lo que sea distrayente del propósito para el cual venimos a este lugar para adorar. Y en este sentido, mis amados hermanos y hermanas, debemos evitar todo lo que sea distrayente de nuestra mente y corazones, de aquello que venimos a hacer y a practicar en este lugar. Aquí venimos a encontrarnos con el Señor para adorarle en espíritu y en verdad. Y todo lo que nos distraiga la mente y el corazón de ese propósito, debemos de evitarlo. Debemos de evitarlo. Y es interesante, hermanos, que hasta la vestimenta para venir al culto a adorar a Dios, en su palabra, Dios la tomó en cuenta. Y si usted viene para acá a adorar, hermano, hermana, observe lo que enseña la Biblia. Y póngase su vestimenta conforme a lo requerido por Dios. ¿Cuáles son las dos cualidades principales de la vestimenta de un adorador? Pudor, modestia. Pudor y modestia son dos cualidades que van a evitar que usted se convierta en un objeto distrayente de la mente de aquel que vino aquí con el fin de encontrarse con el Señor. No con la desfachatez suya, sino con el Señor. Evite una vestimenta que provoque miradas indecentes y codiciosas de lo ajeno, de lo que no le pertenece. Venga vestida con rescate. Con rescate o rescate, ¿cómo es? Rescato. Ah, recato. Venga con recato. Recatada. Recatado. Porque a veces llegan los hombres aquí, sobre todo los jóvenes, con unos polochecitos. Que usted ve la abundancia de cuerpo en muy poca ropa. Mucho cuerpo y poca ropa. Y así no fue que hablamos. Si hay mucho cuerpo, debe de haber, ¿qué? Mucha ropa. Para evitar que se destaque esa figura que llama la atención. Debemos evitar todo lo que sea distrayente del propósito para el cual venimos aquí, para adorar a Dios. Y eso debemos de aplicarlo, mis amados hermanos, en todo lo concerniente a nuestras vidas. ¿Es distrayente que lleguemos tarde a un culto? ¿Qué usted cree? ¿Sí o no? ¿Qué usted piensa? ¿Es distrayente o no es distrayente? ¿Es distrayente que usted, mientras está sentado en el culto, empiece a cuchuchear con lo que está a su lado? ¿Cree usted que eso distrae a otros? Que usted empiece a con el que está a su lado. Hermano, eso distrae la mente, el corazón, los ojos del que está sentado a tu lado, que vino aquí para encontrarse con el Señor, adorar, glorificarle, exaltarle, orar, tener comunión con Él. ¿Cómo se puede concentrar en su oración? Posiblemente intercediendo por ti mismo, por tus problemas y necesidades. Si tú, mientras él ora y tú estás estorbándole. Mis amados hermanos, debemos de procurar que este edificio esté debidamente ordenado y arreglado para que cuando aquí nos reunamos, esto no parezca un gallinero. Desorden, caos. Hombres, ocúpense, no sean meros espectadores, ocúpense de que este lugar esté con el ribete aprobado por Dios de que es un lugar donde su presencia es indiscutible. A fin de que, como dice Pablo a los Corintios, lo que vengan entre vosotros concluyan diciendo verdaderamente, Dios está entre vosotros. Por eso, mis hermanos, que Dios nos ayude a poder lograr que el lugar de reunión donde nosotros nos constituimos como un templo para Dios sea un lugar en donde la gloria de Dios pueda descender sin ningún tipo de contratiempos por causa de nuestros pecados y muchas veces por causa de nuestras impertinencias y nimiedades. Necesitamos aprender de que somos, según lo que enseña 1 Corintios 3, 16, 17, el templo donde Dios mora y habita. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual, ¿qué es lo que sigue ahí? ¿Sois quiénes? Los vecinos. Dice ahí, el cual sois vosotros. ¿Qué somos cuando nos congregamos en este lugar? ¿Qué cosa? El templo de Dios. ¿Quién habita en nosotros cuando nos reunimos aquí como templo? El Espíritu de Dios, dice Pablo aquí. ¿Qué hicieron los judíos cuando convirtieron el atrio de los gentiles en un mercado? ¿Lo convirtieron en qué? En cueva de ladrones. Y eso es interesante, hermanos. Este lugar se puede convertir exactamente en eso mismo, en una cueva de ladrones. Ahora, ¿cuándo se convierte en cueva de ladrones? Cuando dejamos que este lugar se convierta en qué. En todo excepto un lugar donde se hace la voluntad de Dios. Por eso, 1 de Pedro 2, 4 al 5 nos manda, acercaos a él, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También vosotros, sed edificados como piedras vivas, en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, ¿para qué nos reunimos aquí cada domingo por la mañana, cada domingo por la tarde, cada miércoles? ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y para lograr ese fin o propósito, nuestras vidas y nuestro templo como iglesia local deben de estar alineados con la voluntad revelada de Dios, plasmada en la Biblia. Y hay un pasaje que se halla en Habacuc, capítulo 2, verso 20, que cada vez que lo leo me llena de pavor. Jehová está en su santo templo. ¿Quién está en su santo templo? Jehová está ahí. Está aquí en su santo templo, dice Habacuc. Zacarías 2:13. Calle todo mortal delante de Jehová. porque Él se ha despertado en su santa morada. ¿Y cuál es la santa morada donde el Señor se halla presente? Su templo, la iglesia, reunida, congregada. Ahora, mis hermanos, ¿creemos estos pasajes de la Biblia? ¿Los creemos? ¿Los creemos o no lo creemos? Porque si lo creemos, entonces debemos de revisarnos en las cosas que podemos estar fallando. Y ese pasaje de 1 Corintios, que el que destruye el templo de Dios, Dios se ocupará de pagarle con la misma moneda. Dios le destruirá a él. Debe llenarlo de miedo y de pavor. Que Dios nos haga, hermanos, esos adoradores que Él quiere que seamos, que le adoran conforme a su voluntad. Que seamos guardianes de este templo. Guardianes de este templo, hermano. Que con celo guardemos este templo, con celo y con amor. Amor a Dios y amor a las almas. Que Dios nos ayude a ser fieles en todo, mientras estamos aquí en la tierra. En el cielo no tendremos problemas, de los problemas que tenemos aquí. Y de seguro que allí podremos alabar a Dios por siempre, por habernos dado el privilegio de formar parte de su templo, como una piedra viva, por la gracia de Dios. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, por ella te alabamos y te bendecimos, te rogamos que nos conceda, oh Padre, que ella sea una palabra de vida, de gracia, de verdad para nuestras almas. Concédenos atesorarla. Y más que nada te rogamos que ilumine nuestra mente para que podamos apreciar y valorar el lugar singular del templo, tu lugar, tu morada, designado en este mundo para darnos tu presencia. Concédenos que nuestras almas sean piedras vivas, relucientes, que engalanen y embellezcan ese templo donde tú moras en estos días. Prospéranos en esto, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.